Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid y en la parte técnica, Alida Pintor. Hoy en Solidaridad hablamos de cooperación internacional. La COVID-19 nos ha traído el peor shock económico, sanitario y social en los últimos 100 años. Se han disparado las cifras de desempleo, pobreza y hambre. La cooperación internacional, la financiación y el tratamiento de la deuda son imprescindibles para activar una respuesta que proteja de una crisis prolongada a los países en desarrollo, los más afectados y los más indefensos ante sus impactos económicos y sociales. Se necesita un acuerdo mundial para superar los efectos de esta situación y llevar a buen puerto los objetivos de desarrollo sostenible, y para ello nuestro país tiene que tener una visión de futuro que pasa por una adaptación ya necesaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECID, con el actual director, Maidit Martínez Solimán, y con la exdirectora Leire Pajín, también con preguntas para nuestros invitados de diferentes organizaciones. Comenzamos. Maidit Martínez Solimán, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bienvenido a Solidaridad, un gusto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por tenerme.
Leire Pajín es directora de la ECID, que marcó un hito en la cooperación española, actualmente directora de Desarrollo Global en ISGlobal, presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Bienvenida a Solidaridad, un gusto y alegría de tenerte hoy, muy buenas tardes.
Un placer, Eduardo, de nuevo poder acercarme a los radioyentes desde este espacio tan querido.
Antes de entrar en materia, Leire, nos gustaría que nos acercaras a nuestros oyentes tus actuales responsabilidades, que tienen que ver mucho con la cooperación y con la desigualdad en este planeta llamado Tierra.
Bueno, efectivamente, no varían mucho de las responsabilidades y del compromiso al final por construir un mundo más justo y garantizar un desarrollo sostenible que deje una mejor vida a nuestros hijos e hijas y a todos los ciudadanos que viven en otros países con más dificultades, ¿no? En su día me asomaba a esta antena desde una responsabilidad institucional, desde la Secretaría de Estado de Cooperación, desde la Agencia Española, como hoy hace Magdi, y hoy he vuelto a donde empecé, de nuevo, al compromiso con esa cooperación desde otro ámbito, desde, por un lado, la investigación y el conocimiento, esto que hemos visto tan importante, ¿no?, durante la pandemia, esa importancia de que el conocimiento y el resultado de ese conocimiento, las vacunas, los medicamentos, lleguen a todos los rincones del planeta, especialmente a los más desfavorecidos, y a una apuesta inequívoca por esa Agenda 2030 y el desarrollo sostenible que tenemos que acelerar si queremos cumplir con él. Así que aquí sigo, desde la sociedad civil, desde institutos de investigación, pero siempre con el mismo compromiso que antes.
Lo cual nos congratulamos. Comentábamos al principio del programa que la COVID no solo ha trastocado nuestras vidas y cuya salida del mismo tiene que ser también global. Es un antes y un después para la cooperación internacional de los países más ricos con los menos favorecidos, por así decirlo. Es un cambio de filosofía y de forma de intervención. Maidit, comenzamos contigo.
Sí, yo creo que hilando una cosa con la otra, yo creo que la trayectoria de, de Leire pues muestra que la solidaridad ni es un en mucha gente como ella, ni es una moda, ni es una ocurrencia, ni es una actividad a tiempo parcial, ¿verdad? Es un compromiso vital permanente que uno pues lleva en el corazón y en la cabeza allí donde le toque estar en cada momento. Ese compromiso lo pone a prueba el COVID. Es un compromiso que revienta en las costuras porque requiere tomar decisiones de generosidad hacia otros que a veces cuestan, que se enfrentan al egoísmo más primario y más normal. Nuestras decisiones de a quién dedicamos vacunas, a quién dedicamos recursos. Yo creo que estamos equilibrando bien, los españoles, los europeos, ese compromiso con otros, con el deber de cuidado de nuestros propios ciudadanos y ciudadanas, pero en fin, será la comunidad internacional la que tenga la última palabra. Lo cierto y verdad es que Europa ha exportado una de cada dos vacunas que ha producido, otros no pueden decir lo mismo.
Leire.
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con mi buen querido amigo Madri, con el que además tuve oportunidad de trabajar en Naciones Unidas. Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto algunas consideraciones importantes. Y una de ellas es que llevábamos muchos años hablando de la globalización y de la interdependencia, pero seguramente nunca antes, hasta ahora, habíamos vivido con tanta claridad que efectivamente las sociedades no pueden salir por sí mismas de los retos que hoy tenemos. Fíjate, un brote epidémico que surge a miles de kilómetros de nuestra sociedad, de repente se expande por todo el planeta, como nos movemos los humanos, y por tanto hablamos de una pandemia, como bien decías, de un reto global. Y creo que es una gran oportunidad para quienes nos dedicamos a la cooperación, hacer entender en nuestras sociedades que hoy no podemos salir de ninguno de los retos que tenemos encima de la mesa, del cambio climático, de la pandemia, de otros muchos retos que tenemos hoy, si no salimos todos. Y por tanto es una enorme oportunidad para hacer entender a nuestras sociedades que el compromiso con un mundo inclusivo donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades ya no es solo un tema de solidaridad o de compromiso de los que nos une aquí esta mañana, sino es además un tema inteligente, de efectividad e incluso, si me apuras, de egoísmo. Porque solo saldremos de la pandemia si todos los ciudadanos acceden a esas vacunas y esos tratamientos y, por tanto, conseguimos reducir la transmisión y acabar con el virus. Solo saldremos de los desequilibrios que vive el mundo si somos capaces de que todo el mundo viva en las mismas condiciones. Y, por tanto, es un buen momento, a pesar de lo duro, a pesar de lo difícil, a pesar de cómo nos está golpeando, a pesar de que sigue golpeando, obviamente, mucho más en los países del sur, también para tejer un relato que nos permita hacer entender a nuestras propias sociedades que es muy importante esta construcción global del mundo y que el sálvese quien pueda, sencillamente, además de ser injusto e insolidario, es que no funciona.
El futuro de la cooperación española no solo supone un reto en cuanto a la financiación, sino también una forma nueva de la propia agencia con cuatro pilares muy concretos. ¿Nos los puedes resumir, Maidi, para nuestros oyentes?
Sí, sin duda. Efectivamente, el paraguas es una idea de reforma muy necesaria que, desde luego, la agencia y quienes trabajamos en ella la vemos clarísima, pero más importante la ve el sector, la ven las organizaciones de cooperación, la ven las comunidades autónomas, la ven los entes locales, las instituciones académicas, hasta el sector privado que espera mucho de la propia cooperación, se quiere comprometer con ella, la ven las ramas sindicales de la cooperación española, nuestra estructura sobre el terreno, las otras organizaciones que participan del trabajo en cooperación. Es un sentir muy generalizado. Y decías que esa reforma tiene una serie de pilares, una serie de objetivos. Yo creo que se resumen en lo siguiente. Uno, necesitamos volver a jugar en primera división. Ese es un objetivo de cantidad que a veces no queda muy sexy ni muy elegante decirlo, pero lo cierto es que por debajo de ciertos límites nuestra cooperación deja de ser creíble. Y queremos jugar en primera división, porque además ahí es donde nos esperan nuestros socios europeos y nuestras contrapartes en los países de desarrollo. Esa es la capacidad que tenemos, que solo está limitada ahora mismo por un estrangulamiento presupuestario que vino de la crisis, pero que después, de alguna manera, no se recuperó la altura de vuelo que teníamos, pues eso, en los tiempos en los que Leire Pagín dirigía la cooperación de nuestro país. Lo segundo viene de la mano y es aumentar, retener, potenciar la calidad que tiene nuestra cooperación. Parte de esa calidad queda, en base a un esfuerzo heroico y un compromiso casi personal, pero parte de esa calidad se nos está yendo porque no podemos competir, no podemos competir con otros, y bueno, eso tenemos que intentar darle la vuelta. Y después yo creo que hay una gran demanda de coherencia. Nuestra cooperación se ha fragmentado, se ha pulverizado, se ha atomizado en muchos centros que toman decisiones relativamente pequeñas en vez de sumar esas decisiones en un contexto más coordinado, y yo creo que para eso tienen que establecerse algunas figuras de coherencia, de coordinación, de consistencia entre lo que dice la mano izquierda y hace la mano derecha, entre lo que hacen algunos ministerios y hacemos en exteriores, y entre lo que hacen otros actores de la cooperación y hacemos desde la Administración General del Estado. Nunca fácil, porque a todos nos gusta coordinar y a ninguno nos gusta ser coordinados, ¿verdad?
Pero a algunos tampoco les gusta dejar algunas competencias.
Efectivamente, y es pero hay que plantearlo en la perspectiva de la mayor eficacia. Yo creo que no se trata tanto de quién es el que toma la última decisión o rubrica la última firma, sino de que la marca España, que en parte es cooperación, en parte es otras muchas cosas, es cultura, es empresa, es educación y es mil cosas más, pero en muy buena parte, en los países más pobres del mundo, es cooperación, tiene que ser una sola marca, no puede ser una marca fragmentada ni dividida en lonchas.
Ante esta nueva etapa, el apoyo a los organismos internacionales de Naciones Unidas son prioritario, algo que Leire conoce muy bien de la época como directora. Venimos de una travesía en el desierto donde la cooperación española no fue prioritaria para los anteriores gobiernos y que ha supuesto grandes dificultades no solo para las ONGs españolas, sino también para sus contrapartes. ¿Cómo fue esa época y tu visión desde tus responsabilidades actuales, Leire?
Bueno, esa época fue el momento de una gran voluntad política y social. Siempre digo, ¿no?, que se juntaron muchos elementos que había que aprovechar. Una sociedad que sigue a día de hoy, y esto es importante que lo subrayemos, lo decía esto al principio, Eduardo, exigiendo a sus gobernantes un compromiso mayor con el mundo que nos ha tocado vivir y con la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Se juntó una voluntad política muy contundente de un gobierno que creía profundamente en que apostar por la cooperación al desarrollo como un elemento fundamental de nuestra acción exterior y de nuestras políticas públicas era una forma de entender el mundo y el rol que nos había tocado vivir como españoles en ese mundo, en Europa y a nivel internacional, y que formaba parte de cómo queríamos que se nos conociera a nivel internacional y cómo nos queríamos relacionar con el resto del mundo. Y efectivamente fue un momento en el que veníamos de una ruptura clara de relaciones importantes en algunos momentos con Naciones Unidas, después de la intervención de Irak, y lo que quisimos es volver claramente al ámbito multilateral, fortalecer los mecanismos multilaterales en los que creemos, de Naciones Unidas, de otros organismos. Por eso creamos, y más bien se acordará porque lo trabajamos muy bien juntos, el Fondo del Milenio, que es un apoyo muy claro a Naciones Unidas para trabajar todas las agencias conjuntamente en la lucha contra la pobreza. Apostamos por crear fondos específicos de España en diferentes organismos internacionales, en ONU Mujeres para trabajar la violencia de género, en América Latina para el Fondo del Agua, para que accedieran, ¿no?, cientos de miles de personas a algo tan básico como el agua potable y el saneamiento. En definitiva, fue una época de expansión porque efectivamente fue un momento económico importante para España y pusimos las prioridades y el acento, como lo pusimos en España, en otros sitios, en otros derechos, pues en garantizar, ¿no?, una mayor cooperación y un lugar de España en su acción exterior importante en el mundo. Hoy, esa voluntad política ha vuelto, lo acaba de decir Magdi, y yo creo que tenemos una enorme oportunidad de volver a recuperar ese peso cuantitativo de la cooperación. Yo coincido claramente con él en que es importante tener recursos y financiarlos y gestionarlos para poder volver a tener peso en las políticas públicas. Es necesario reformar los instrumentos que tenemos hoy en día para hacer frente a los retos que tenemos hoy, que son distintos a los de mi época, muy distintos, que requieren, por tanto, de otros instrumentos y que requieren, además, de incorporar seguramente a otros actores que hace algunos años quizá no estaban de forma tan clara haciendo cooperación, como el mundo de la investigación, el mundo de la academia, el sector privado del que hablaba Magdi, en una forma de entender esta lucha contra la pobreza y la desigualdad como una gran alianza de actores muy distintos, a veces incluso con pensamientos muy distintos, pero trabajando juntos en la misma dirección. Y por eso es importante que engrasemos la maquinaria y que volvamos a apostar, como se está haciendo ahora, por una nueva cooperación que vuelva a tener peso, ¿no?, a nivel internacional.
Pero por eso también es fundamental, si me lo permitís, esta pregunta es para ambos, esa aportación del sector privado, pero matizando mucho la parte social y la parte tecnológica, porque hemos tenido experiencias anteriores donde se hablaba de cooperación internacional y parecía más bien cooperación comercial, ¿no, Maidi?
Sí, yo me encuentro un poco en medio de un debate donde creo que posiciones extremas no han ayudado en nada. Una posición ha sido la de descaradamente utilizar o mal utilizar recursos de la cooperación para ponerlos al servicio de la internacionalización de la empresa española. Yo creo que el dinero no está para eso, el dinero de la cooperación no está para eso, y si me apuras, hay mucho dinero por ahí que está para eso. Entonces, me parece mal esa posición. Por otro lado, tampoco me reconozco en la posición que, de alguna manera, entiende que cualquier cooperación con las empresas privadas españolas es poco menos que pecaminosa y a evitar.
No, si marcan unos estándares, ¿no? Sociales.
Ahí voy. Yo creo que la empresa, la española y la no española, ha sido en el pasado, y me gustaría que a veces se hiciera una retrospectiva autocrítica respecto de cuál ha sido el papel de la empresa en los procesos de desarrollo, especialmente de las multinacionales en países pues con muy poca capacidad para analizar los contratos que firmaban, con muchas dificultades para defender sus recursos naturales, en fin. Habría que hacer esa reflexión crítica para, a partir de ahí, llegar a lo que tú planteas como estándares, porque no es que se le trate de imponer a las empresas privadas un corsé que no se le impone a otros, es que la historia nos ha enseñado que eso era necesario, porque si no, dejada a sus propias dinámicas, el problema es que la empresa lo que persigue es fundamentalmente una lógica de beneficio, una lógica de lucro y no una lógica de desarrollo. Entonces, giro copernicano, muchas empresas con liderazgo ilustrado, con mejor capacidad de entender las realidades, cambian su agenda y se apuntan, se suman a una agenda de desarrollo sostenible. Bienvenidas sean. Y ahí es donde creo que hay que empezar a establecer acuerdos sobre la base de esos estándares, que son mucho más allá de la responsabilidad social corporativa, estándares de respeto medioambiental, de respeto a los derechos laborales, a los derechos sociales, de actuación respecto de los recursos naturales a sabiendas de cuál es la legalidad internacional que lo rige, etcétera. Yo creo que hay que sumar a la empresa como un aliado, pero también creo que sumarse a esta aventura requiere conocer sus reglas y respetarlas.
Leire.
Sí, yo coincido, ¿no?, en esta línea claramente. Creo además que todos los actores en los últimos años hemos evolucionado como consecuencia de que ha evolucionado el mundo y el contexto en el que vivimos, y el sector privado, como decía también Magdi, ha adquirido un compromiso con la Agenda de Desarrollo Sostenible, que también es nueva. Quiero recordar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ejemplo, interpelaban fundamentalmente a los gobiernos del norte y del sur. En la Agenda 2030, y en esto Ban Ki-moon fue muy explícito, interpelaba a otros muchos actores, incluidos al sector privado, porque la responsabilidad de construir un mundo justo, sostenible, ambiental, económica y socialmente hablando, es de todos, desde luego desde los gobiernos que tienen que regular, pero también del sector privado que tiene que tener un compromiso social y un contrato social con su sociedad, ¿no? En ese sentido, A mí me parece que efectivamente la política pública, en este caso la de cooperación, debe ser quien debe poner las normas, los criterios y debe los controles y las evaluaciones para que todos los actores y todos los instrumentos que pongamos encima de la mesa cumplan con el objetivo de que la cooperación al desarrollo se aprueba o decide que tiene que ser, y no otros. Y ahí es donde, de nuevo, el actor público es fundamental para el control, para marcar el origen, para marcar la evaluación, el impacto y para garantizar que esa coherencia de políticas, que esa realidad es así. Pero eso no quita que todos los actores que hoy tenemos a disposición y con un compromiso fuerte en el desarrollo sostenible no se sumen. Entre otras cosas porque en muchas ocasiones necesitamos innovaciones para solucionar problemas de los países del sur que requieren de la mejor tecnología que está en las empresas. En otras ocasiones necesitamos la mejor investigación y el mejor conocimiento que está en muchas universidades públicas o en centros de investigación. En otras ocasiones necesitamos a la sociedad civil, que es la que fortalece además luego el tejido productivo y democrático. Por tanto, necesitamos a todos los actores. Aquí no sobra nadie. Nos faltan muchas manos. Lo que hace falta es poner los mecanismos y la política pública al servicio del desarrollo, ¿no?
Aquí en Solidaridad, en nuestra recta final, Leire está más acostumbrada, siempre hemos querido la participación de todos los estamentos, de la sociedad civil y de organizaciones. Vamos con nuestra primera invitada.
Mi nombre es Irene Bello y soy la presidenta de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España. Mi pregunta es, viviendo en un mundo en el que aumentan los conflictos de todo tipo, ¿cómo podemos conseguir que la cooperación siga cumpliendo su función de garantizar derechos donde más se necesita? ¿Y cómo podemos garantizar que la cooperación no sea utilizada en realidad para frenar procesos migratorios o promover los intereses de grandes empresas o incluso como herramienta de lucha contra el terrorismo? Muchas gracias.
Leire.
Bueno, yo un poco primero aprovecho para saludarle, darle enhorabuena por su reciente nombramiento como presidenta. Siempre trabajamos muy a la mano y soy muy contenta de poder tener la oportunidad de dirigirme allá, aunque sea a través de la radio. Bueno, en primer lugar yo quiero decir un poco la reflexión que hacíamos. Es decir, en la medida en que tengamos una política pública fuerte, que sea capaz de... Ahora estamos en plena discusión de una nueva ley de cooperación. Es el momento para ponerle ambición a esa ley, ponerle todos los objetivos y los mecanismos que sean necesarios, porque esa será la mejor manera, primero, de acotar dónde están los objetivos y los límites de esa cooperación y de los actores que pertenecen a ella. En segundo lugar, de volver a colocar al más alto nivel la prioridad de la cooperación al desarrollo como agenda política. Nos ayudará a hacer pedagogía, porque nuestra experiencia en el pasado de muchas leyes que hemos aprobado en España, de derechos, hacen ver que además las leyes son pedagógicas y hacen pedagogía y conciencia social. Y además nos garantizará y nos permitirá poder construir una política pública sólida y robusta. Y para ello, el consenso es muy importante. Por eso yo lo que le diría es que para garantizar que sea una política de cooperación de verdad, cuanto más consenso tengamos, cuanto más seamos capaces de construir una política pública de alto nivel, que vaya muy acompañada de todos los grupos parlamentarios, de todos los actores de la cooperación, más garantía tendremos de que esa cooperación cumple las funciones que queremos que cumpla y no se rinda a otros intereses, ¿no?
Mayri.
Sí, ¿cómo no estar de acuerdo? Yo a mí me parece que Irene, que va a dirigir la coordinadora de ONGs, ya tiene, digamos, el dedo sobre el pulso de algunas prioridades y algunos riesgos. Las prioridades las enuncia en términos de defensa de derechos. Yo creo que respecto de eso no hay preocupación de que la cooperación española se vaya a distraer de ese principio fundamental. Se defienden derechos, a veces cuesta trabajo, a veces genera alguna crítica, sobre todo en los extremos del arco parlamentario. Defendemos derechos de los defensores de derechos, defendemos derechos de las personas LGTBI, defendemos, cómo no, con una política exterior feminista, los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de mujeres y de niñas, defendemos los derechos de las poblaciones afrodescendientes, de los pueblos indígenas, defendemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en fin, es una cooperación muy basada en derechos. Los riesgos que ella cita, uno lo hemos tocado, y otros son, de nuevo, los de instrumentalizar. Si se fija en su dicción, decía utilizar la cooperación como un instrumento para esto y para aquello. Y es que la cooperación es un instrumento para la solidaridad, no es un instrumento para otras cosas, que puede coadyuvar por ejemplo, que puede la cooperación ayudar a generar oportunidad económica que reduzca la presión migratoria, pues miel sobre hojuelas, pero esa no es su finalidad fundamental. Su finalidad fundamental es abrir oportunidades económicas en los países en los que actúa. Que puede reducir la capacidad de los malvados reclutadores de organizaciones terroristas de tener éxito entre jóvenes que no ven oportunidad más que en ese enrolamiento cruel, pues miel sobre hojuelas, pero esa no es, de nuevo, su finalidad. Su finalidad es otra.
Tenemos que ir un poco rápidos.
Muy buenos días. Soy Jairo Flores, diputado de Guatemala y coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Quisiera aprovechar de agradecer a la cooperación española y en especial al señor Magdi Martínez Solimán por el apoyo brindado y por hacer efectivo el derecho a la alimentación en nuestra región. Actualmente, en un escenario post-COVID de reconstrucción de las políticas de los países, ¿qué acciones cree que los parlamentos, con el apoyo de nuestros aliados, entre ellos FAO y Cooperación Española, podríamos llevar a cabo para contribuir a la reducción de las cifras del hambre y malnutrición, que en algunos países son alarmantes y que ahora se agravan en un escenario post-COVID?
Es una causa con la que estamos comprometidos. Es evidente que la lucha contra el hambre pasa por un trabajo con la agricultura, con el sector agrícola, y un trabajo de política social muy importante. El Frente de los Parlamentarios es un colectivo extraordinariamente influyente y del que estamos muy orgullosos de ser socios.
Es para estarlo, como seguimos. Y vamos con nuestras últimas preguntas.
Buenos días desde Paraguay. Soy Julián Egea, presidente de la Asociación Profesional de Cooperantes. Tengo dos preguntas que hacer. La primera es para Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Y la segunda para Magdi Martínez Solimán. Leire, los cooperantes somos conscientes de que formamos parte de la acción exterior de España, pero eso no implica necesariamente que, como tú sabes bien, porque has sido secretaria de Estado de Cooperación, la cooperación al desarrollo tenga que estar dirigida por funcionarios del cuerpo diplomático. ¿Cuál es tu opinión al respecto de que la cooperación dependa de un Ministerio de Desarrollo Sostenible que se encargue de poner en práctica la Agenda 2030 en nuestro país y en los países con los que cooperamos? Y la pregunta para Magdi es sobre la carrera profesional de los cooperantes en la Administración Pública y, más concretamente, en la AECID. ¿Cómo ve el director de la agencia que pueda ser posible una carrera profesional sin la movilidad del personal entre la sede de la AECI y las oficinas de la misma en el terreno? ¿Podrán, en las actuales condiciones y con el estatuto actual de la AECI, los cooperantes de la agencia llegar algún día a ocupar puestos directivos en la sede? Muchas gracias.
Os voy a pedir brevedad porque los compañeros de boletines ya nos pisan.
Pues seremos breves, Eduardo, pero es una reflexión que se daría para mucho.
Sí, lo sé.
Bueno, yo quiero aprovechar para mandar un saludo muy fraternal a nuestros cooperantes de la Agencia Española de Cooperación, que llevan sosteniendo la cooperación durante muchos años y que merecen la mejor apuesta por su carrera profesional. Siempre he creído, contestando a las dos reflexiones que hacía, que la cooperación española necesita el mejor talento y reclutar talento de muchos ámbitos. Desde la función pública, pero desde luego del terreno, de quienes llevan muchos años trabajando para la cooperación española en el terreno, como quien nos habla, de españoles que están en organismos multilaterales y que tienen un talento enorme, de la sociedad civil, de la academia. Necesitamos una apuesta clara por una profesionalidad de la cooperación que sea capaz de atraer y retener talento profesional de muchas partes y no solo de la función pública. En segundo lugar, siempre he creído que la cooperación internacional tiene que depender del más alto nivel político y tener una profunda coordinación, mucho más ahora que tenemos la Agenda 2030, con otros ámbitos gubernamentales para garantizar una verdadera apuesta por la Agenda 2030. Uh-huh. Por tanto, necesitamos mecanismos potentes políticamente que lo hagan posible.
Mighty.
Sí, como dice Leire, daría para mucho, pero sí. La respuesta es sí, queremos diseñar un itinerario de carrera profesional que permita, evidentemente, a directivos sobre el terreno venir a Madrid a la sede a trabajar y a los directivos de Madrid salir sobre el terreno para también devolver lo que han aprendido en su periodo, digamos, de dirección. Así que eso, en eso estamos muy
de acuerdo. Respuesta afirmativa.
Bien, respuesta afirmativa.
Maydeed Leire, muchísimas gracias, de verdad, un gusto, y os deseo todo lo mejor en este futuro, que es el futuro de todos.
Permítenos, Eduardo, que te lo deseemos a ti, y te agradezcamos tu servicio público, tu compromiso siempre a través de Radio Nacional, y esperamos seguir teniéndote cerquita, aunque dejes la radio, porque sabemos de tu compromiso, y sabemos que allí donde estés, seguirás haciéndolo.
Ahí estaremos, muchas gracias, estoy emocionado. Un gusto, nos vemos.
A vosotros, hasta pronto.
Hasta pronto. A vosotros os esperamos la próxima semana.
Rodando río abajo hasta la ciudad, dejó caer la lluvia, el agua, trajes de fiesta y caras de felicidad. El largo invierno ya se acaba, lluvia del porvenir que el grano hará engordar. Sobre la tierra soleada, hoy vuelven a esparcir, hoy salen a sembrar una cosecha de esperanza. Cada mañana la primera luz del sol, miles de sueños se levantan, abren la tierra que la herencia les dejó, regada con sudor y lágrimas, lluvia del porvenir que el grano hará engordar. Sobre la tierra soleada, hoy vuelven a esparcir, hoy salen a sembrar una cosecha de esperanza. Cosecha de esperanza.
Yerembe-mulé, yerembe-mulé.
Una cosecha de esperanza que no se acaba. Sombras alargadas por el sendero se saludan al pasar, camino de regreso a casa, y vuelven a reír y salen a cantar bajo la noche estrellada, y así van a dormir para poder soñar una cosecha de esperanza. Cosecha de esperanza.
Yerembe-mulé, yerembe-mulé.
Una cosecha de esperanza.
Yerembe-mulé, yerembe-mulé.
Una cosecha de esperanza.
Yerembe-mulé, yerembe-mulé.
Una cosecha de esperanza. Cosecha de esperanza.
Yerembe-mulé, yerembe-mulé.
Una cosecha de esperanza.
Yerembe-mulé, yerembe-mulé.
Una cosecha de esperanza.
Yerembe-mulé, yerembe-mulé.
Una cosecha de esperanza. Cosecha de esperanza.
Yerembe-mulé, yerembe-mulé. fecha de esperanza.